La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Hola, te saludan tus amigos Aarón y Kimberly Velo, anfitriones del programa
Los Jóvenes de la Red. Te invitamos a escuchar este tu programa cada martes a las 8 y media AM, los viernes a las 3 y media PM y los domingos a las 7 PM.
Tocamos temas muy interesantes que si los pones en práctica fortalecerán tu relación personal con Dios. Así es que no te lo pierdas.
Los Jóvenes de la Red por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
A continuación, Los Jóvenes de la Red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Aarón y Kimberly Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este, tu programa, Los Jóvenes de la Red. Como siempre, venimos compartiendo la verdad en amor. Aquí estamos una vez más y bueno, le damos gracias a ti, a todas las personas jóvenes y quizás a los no tan jóvenes que nos están acompañando hoy en este programa de Los Jóvenes de la Red, donde bueno, como siempre traemos temas muy relevantes que ahora sí, como decimos, si los ponemos en práctica nos ayudan a tener una mejor relación personal con Dios. Nosotros somos Aarón
y Kimberly Velo.
Y también desde los controles, nuestro hermano y amigo Rubén Santos, asegurándose de que todo salga bien. Una vez más estamos aquí y bueno, esperamos que sea hasta ahorita que esté siendo de bendición y también el programa que traemos el día de hoy sea de bendición para ti. Te invitamos a que si no lo has hecho todavía, que vayas ahí a radiolared.net. y puedas ahí puedas ver, ¿no?, los diferentes podcasts que hemos grabado con anterioridad. Y también si estás fuera del estado o en alguna otra ciudad, tú de ahí nos puedes escuchar en vivo también toda la programación que tenemos aquí en Radio La Red. Pero bueno, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué es la iglesia, ¿no? Porque a veces hay algunas ideas erróneas en cuanto a esto, ¿no? De qué es la iglesia. Pero bueno, Kimberly, amor, ¿qué es la iglesia?
Un edificio. No te creas. Pero mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio, ¿verdad? ¿A dónde vas? Voy a ir a la iglesia. O ¿a cuál iglesia vas? Y dan el nombre de un edificio. Pero esta no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino de personas. So, gran diferencia allí, no el edificio, sino de personas. Es irónico que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. En Romanos 16, verso 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Pablo aquí se está refiriendo a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes.
Es cierto, eso que mencionas es muy importante porque sí, inclusive si le dices a un niño, ¿no?, hay que te dibuje una iglesia, pues va a dibujar así como una casita, ¿no?, con una cruz o algo así, pero es cierto, o sea, en realidad, en pocas palabras, la iglesia somos nosotros, ¿no?, los hijos de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza, o sea, cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, pero Él es la cabeza. Ahí en Efesios capítulo 1, versículos del 22 al 23, dice de la siguiente manera, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, nosotros, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día del Pentecostés, que podemos ver en Hechos capítulo 2, ¿no? Ahí fue donde comenzó la iglesia, desde el Pentecostés para acá, hasta, bueno, la segunda venida de Cristo. El cuerpo de Cristo comprende de dos aspectos, o hablamos de dos ideas, lo que es la iglesia universal y la iglesia local.
La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 12, versos 13 al 14, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, aquí estamos viendo que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Son todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Esta es la Iglesia Universal, todos los creyentes en todo el mundo.
Así es, aunque quizá no nos entendamos a veces, ¿no?, como hermanos chinos o japoneses y con nosotros, pero somos parte de ese mismo cuerpo. Ahora, la otra, ¿no?, habíamos dicho, es la iglesia local, que básicamente esta está descrita ahí en Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 2, donde dice, Pablo apóstol, y luego más adelantito para acerca del final, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Bueno, aquí vemos que ahí en la ciudad o en la provincia de Galacia había muchas iglesias, ¿no?, muchas iglesias de estas locales. Entonces, lo que nosotros llamamos una iglesia local es eso, ¿no? O sea, es un grupo de personas, un grupo de hermanos, de hermanas, ¿no?, que forman parte de la iglesia universal, pero que se congregan en un lugar, ¿no?, en la ciudad. Por ejemplo, nosotros que vamos a Iglesia La Red, ¿no?, es una iglesia local, un grupo de hermanos que forman parte de la iglesia universal y que nos reunimos aquí en Iglesia La Red. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no?, que habían esas. Entonces, una iglesia, por ejemplo, bautista o luterana, metodista, bautista, pentecostal, no sé, de todas estas denominaciones, etcétera, etcétera, no es en realidad así como la iglesia. como la iglesia universal, ¿no?, a lo que nos referimos, o la iglesia invisible, también que lo conocen, sino que más bien es una iglesia local, es básicamente un cuerpo local de creyentes. La iglesia universal, básicamente la forman los que han confiado en Cristo para su salvación, y estos miembros de la iglesia universal, o sea, nosotros como cristianos que formamos parte del cuerpo de Cristo, debemos buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. O sea que no hay tal cosa como un cristiano sin iglesia, ¿no? A menos de que seamos nuevos en la ciudad o que andemos buscando una iglesia, ¿no? Y esto, pero es necesario que nosotros como cristianos formemos parte de una iglesia local, como lo dice ahí en Hebreos.
Sí, así es muy importante de congregarnos. También la iglesia tiene una parte que es invisible, pero todavía visible, ¿verdad? So, debido a que no podemos ver la condición espiritual del corazón del ser humano, la verdadera iglesia en su realidad espiritual como comunión de todos los cristianos genuinos es invisible. Solo Dios puede ver la condición del corazón de las personas. Como Pablo dice, el Señor conoce a los suyos, y esto lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. So, nosotros yo no puedo ver la condición del corazón de Aarón. Solo Dios sabe la condición del corazón de Aarón, y viceversa con mis otros hermanos y hermanas en Cristo. Por consiguiente, la iglesia invisible es la iglesia tal como Dios la ve, pero la iglesia también es visible. En tanto que la iglesia invisible es la iglesia tal como Dios la ve, y la iglesia visible es la iglesia como la ven los cristianos en la tierra. Por lo tanto, la visible tendrá en su seno cristianos genuinos, así como también otros que verdaderamente no creen ni siguen las afirmaciones de Jesús. Pero al hacer esta distinción, no debemos ser exageradamente suspicaces respecto a la situación de los que parecen ser verdaderos cristianos. Más bien, con juicio benévolo, debemos considerarnos a todos como miembros de la iglesia. O sea, a veces pues no sabemos la condición de hermanos o hermanas, no sabemos cómo esté su corazón, pero pues debemos de tratar de, ¿cómo se dice?, pues seguir enseñándolos, seguir amándolos, aunque nosotros no sabemos la condición de su corazón.
Así es, y es que tristemente, ¿verdad?, con esto que acabas de mencionar, dentro de las iglesias locales hay personas, ¿verdad?, que quizá en realidad no forman parte de la iglesia universal, o sea que no han aceptado verdaderamente a Cristo como su Señor y como su Salvador, pero que por ejemplo se han bautizado, ¿no?, o saben cómo contestar ciertas preguntas, ¿no?, cuando les preguntas a ver si son cristianos, se ven como cristianos, a veces no actúan como cristianos, pero en realidad no lo son, no han tenido esa experiencia de conversión. Pero entonces no se trata de juzgar, como tú lo dices, ¿no?, sino seguir discipulándolos. Bueno, también hay otras descripciones de la iglesia. Ahí en el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia para describir diferentes tipos de grupos de cristianos, como por ejemplo una pequeña casa en un hogar, como el que ahorita mencionabas, ¿no? Uh-huh. O la iglesia de toda una ciudad, por ejemplo la que mencionaba yo de Galacia, o la iglesia de una cierta región, y la iglesia, por ejemplo, de todo el mundo. Entonces, básicamente, a una comunidad del pueblo de Dios en cualquier nivel, con corrección, se le llama una iglesia, ¿no? O sea, cuando están ahí un grupo de miembros congregándose, ¿verdad? O como decías tú, en una asamblea, esto es lo que se le conoce como la iglesia, cuando están ahí congregados alabando y bendiciendo el nombre de Dios, entonces a esto se le conoce como una iglesia, ¿no? Así sea muy grande, ¿no?, de miles de personas, o una iglesia pequeña, pero bueno, eso es lo que le conocemos como iglesia. Pero bueno, esta música nos anuncia que tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a seguir desarrollando este tema tan interesante. Esperamos que no te despegues. Te invitamos a que sigas con nosotros en el segundo segmento. Y bueno, después de estos comerciales, te esperamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña. y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autorepair Peña.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí vamos a seguir con la segunda parte de qué es la iglesia. En la primera parte vimos que la iglesia no se trata de un edificio, sino que se trata de una asamblea, una convocatoria, que si no se trata de personas, y que hay dos tipos, cuando hablamos de iglesia, dos tipos: la iglesia universal, que son todos nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, y la iglesia local, que es donde se asemblea personas juntos en una localidad, en un edificio. Y también estuvimos hablando de la iglesia invisible, todavía visible. So que Dios puede ver los corazones de los creyentes y Él sabe quién verdaderamente es creyente. Y nosotros como hermanos debemos de seguir amándonos a unos a otros, aunque pues no podemos ver el corazón de nosotros, de cada uno.
Así es. Bueno, y antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, estaba hablando, ¿no?, que hay diferentes descripciones, ¿no?, así como metáforas también, ¿no? Bueno, sí. Cómo se caracteriza pues una iglesia, y bueno, ahí en la palabra de Dios también vemos que si Dios, ¿verdad?, utiliza diferentes metáforas, o el Señor Jesucristo utiliza diferentes metáforas para describir a la iglesia. Por ejemplo, un grupo de estas sugiere que la iglesia es una familia y que sus miembros se relacionan entre sí como miembros de una familia muy amplia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo del 1 al 2. Entonces, como iglesia, ¿verdad?, esta es una, es que somos una familia. Inclusive aquí en nuestra iglesia así nos hablamos, ¿no?, que somos parte de la familia de Dios. Otra imagen común de la iglesia es que es un cuerpo, ¿no? Esta pienso que es muy común, muy utilizada en las iglesias, que se nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo, como lo mencionamos al principio. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, Pablo se refiere a sus miembros como partes del cuerpo, o sea, los miembros de la iglesia. Los miembros, ¿verdad?, como si tienen sus propias funciones y responsabilidades especiales, tales como las tienen las partes del cuerpo, así como nuestros órganos, ¿verdad?, tienen diferentes funciones, diferentes responsabilidades para que funcione adecuadamente nuestro cuerpo. Así también cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos nuestras diferentes responsabilidades, ¿verdad?, con diferentes dones, con diferentes habilidades, ¿verdad?, pero cada uno de nosotros aportamos algo para esto que conocemos como el cuerpo de Cristo o la iglesia universal. Ahora, hay muchas otras metáforas también que se usan para la iglesia. Por ejemplo, se nos habla de que, por ejemplo, como un nuevo templo, un sacerdocio real. También se le menciona como las ramas de una vid o como parte del olivo, o como un campo sembrado. O sea, hay muchas metáforas, ¿no?, que se utilizan en la palabra es para mencionar o referirse pues a la iglesia. Y todas estas metáforas que se utilizan deben hacernos recordar, no concentrarnos demasiado solamente en alguna de ellas. O sea, por ejemplo, no nada más aferrarnos a decir el cuerpo de Cristo y ya. Decir, no, es la palabra de Dios dice que es el cuerpo de Cristo y todas las demás no mencionarlas. Porque bueno, un énfasis desequilibrado en una metáfora de estas, una descripción podríamos decir, ¿verdad?, de la palabra de Dios a la iglesia y excluyendo a las otras, resultará en una noción desvirtuada de la iglesia. O sea, no vamos a tomarnos todas las virtudes que nos hacen ver las otras características de las cuales nos habla de la palabra de Dios. Entonces, más bien nosotros debemos considerar cada metáfora o cada una de ellas como una perspectiva diferente. O sea, algo que nos dice un poco más en cuanto a la comunidad de la cual Dios nos ha permitido ser parte. Entonces, cada una de ellas, ¿no?, nos da una característica o nos hace vernos lo maravilloso que es formar parte de esta familia o de este cuerpo. O bueno, ahora sí, todas estas metáforas, ¿no?, que conocemos, ahí podemos ver las características que Dios nos ha dado como iglesia.
Y si alguna vez te has preguntado qué hace que una iglesia sea una iglesia, aquí vamos a contestarlo. Si un grupo de personas se reúne para hablar de cosas espirituales, ¿los hace eso una iglesia? ¿Qué tal si lo hacen en un templo en vez de reunirse en un café? ¿Qué tal si además de conversar, cantan y oran juntos? ¿Qué tal si añaden lectura bíblica al tiempo que están reunidos? ¿Qué actividades hacen que una iglesia sea una iglesia? Tradicionalmente, muchos escritos cristianos han concordado en que hay dos actividades principales o marcas que toda iglesia debe exhibir a fin de que la consideren verdaderamente una iglesia. ¿Cuál es la primera, Aaron?
Bueno, la primera de ellas es algo muy importante, es la predicación correcta de la Biblia, o sea, la sana doctrina. Esta marca tiene menos que ver con la forma, por ejemplo, del sermón que con el contenido del sermón. Si los sermones de una iglesia continuamente contienen falsa doctrina o esconden el verdadero mensaje del evangelio de la salvación solo por fe, entonces la iglesia en que esos sermones se predican no es una verdadera iglesia. Por eso es que nosotros como cristianos, por ejemplo, no consideramos como a los testigos de Jehová o a los mormones iglesias en sí, aunque están registrados dentro de como una organización cristiana, pero en realidad no le podemos llamar iglesia porque, por ejemplo, ahí se niega niega la divinidad de Cristo, ¿no? lo cual es una doctrina central de la palabra de Dios. Entonces esa es la primera cosa y pienso que es muy importante la palabra, la sana doctrina.
Así es, y la segunda marca de una verdadera iglesia es la administración correcta de los sacramentos o ordenanzas, que son el bautismo y la cena del Señor. Una vez que una organización empiece a practicar el bautismo y la cena del Señor de una manera bíblica, entonces están funcionando como una iglesia. So, tiene que hacer estas dos cosas para ser como reconocida como una iglesia, y eso es bautismo y la cena del Señor. La práctica de los dos sacramentos se consideran una marca de una verdadera iglesia porque estos pueden servir como control de membresía para la iglesia. Es decir, el bautismo es un medio para admitirlos y hacerlos partícipes en la cena del Señor. Y es una manera en que sus miembros continúan mostrando su posición correcta dentro del cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, históricamente muchos escritos han dicho que solo esas iglesias que practican apropiadamente los sacramentos son consideradas verdaderas iglesias.
Es cierto, y ahora esto que mencionas es muy importante porque inclusive ante la ley, por ejemplo aquí en Estados Unidos, es necesario que se hagan estas dos prácticas. Si tú, por ejemplo, abres una iglesia, ¿no? De ley se tiene que practicar el bautismo y la cena del Señor para que se sea considerada una iglesia ante la ley. Es curioso, pero es verdadero, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que nos define como iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, ¿no? Ya, o sea, como tomando eso, ¿no? ¿Qué se supone que la iglesia debe hacer como tal, ¿no? Como el cuerpo de Cristo. Bueno, se supone que la iglesia debe ministrar a Dios, a sus miembros y al mundo. O sea, traer la administración a Dios, a sus miembros, o sea, como personas y al mundo entero. El ministerio a Dios se hace al adorarlo, o sea, estamos ministrando a Dios, no a nosotros adorarlo, al entregarle nuestra devoción a Él, nuestros cánticos, todo esto, nuestra oración. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo anima a la iglesia, por ejemplo, a que canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, dice ahí, con gratitud de corazón, o sea, de todo corazón. Entonces, la adoración en la iglesia no es meramente preparación para otra cosa, ¿no? O sea, no nomás estamos cantando para esperar a que llegue la predicación, sino que en sí misma esta adoración o estos cánticos, ¿verdad? Es un cumplimiento de un propósito principal cuyos miembros fueron creados para vivir para la alabanza de la gloria de Dios, como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 12.
Así es, y la iglesia no más debe cantar, ¿verdad? Pero también la administración de la iglesia a sus miembros se hace a nutrirlos y edificarlos para que puedan presentarlos a todos perfectos en Él. Y esto lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, verso 28. Como Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versos 2 al 13, a los dirigentes dotados de la iglesia, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.
Y esto se puede lograr solamente a través de la sana doctrina, ¿verdad? Por eso es que es importante que en una iglesia se predique la sana doctrina, ¿no? O sea, la palabra pura, sin quitarle o agregarle nada. Ahora, la administración de la iglesia en el mundo entero se hace, por ejemplo, mediante la predicación del evangelio a toda persona, principalmente en obra y en palabra. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús, ¿no? Ahí donde lo que le conocen como la gran comisión, ahí nos ordena, dice, hagan discípulos de todas las naciones, lo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, a los discípulos se les dice que esparzan el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, esto de predicar la Biblia es claro, el mensaje debe ser dado tanto en palabra, o sea, mediante la evangelización, como también en obra mediante el ministerio de misericordia, o sea, ayudar a los demás.
Así es. Y toda iglesia debe participar en varias clases de ministerios de obra y de palabra, incluyendo no solo evangelización, sino también ministerio a los pobres y oprimidos. Y aunque parece que se otorga prioridad de cuidar por las necesidades físicas de los hermanos de Cristo, todos los miembros de la iglesia, conforme tengan oportunidad, deben hacer el bien a todos.
Así es. Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? Podemos saber que la iglesia somos todos los cristianos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero que también no solamente es una bendición, sino que tenemos esta tarea de esparcir el evangelio a toda criatura, demostrándolo también con nuestras obras, ayudando a los demás, ¿verdad? Cuando están en necesidad y mostrando que realmente, o sea, dando un buen testimonio, como viviendo lo que decimos creer, ¿no? Esta es la mejor manera de que las personas reciban a Cristo como su Señor y su Salvador.
Si no te esperes más y hazte parte de la iglesia.
Así es. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima. Esperamos que tengas una excelente semana y nuestro deseo es que el Señor te bendiga.